ejército hebreo ha sido quien ha confirmado la autoría de estos ejercicios militares, los más violentos desde que comenzara el alto al fuego el pasado 19 de enero. Esta escalada de violencia tiene lugar en medio de los constantes desacuerdos entre Israel y Hamás a la hora de alcanzar un pacto para continuar con las fases de tregua y liberación de rehenes, unas negociaciones que después de estos ataques se han acabado junto al alto al fuego. Así lo afirman, según medios israelíes, desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, desde donde deslizan que a partir de ahora operarán con mayor fuerza militar. Las mismas fuentes indican que desde Hamás califican de traicionera esta operación y aseguran que Netanyahu está sometiendo a los rehenes a un destino incierto. En otro orden de asuntos, Bruselas ha dado a España 3 semanas para aplicar el impuesto al diésel. De lo contrario, España podría perder parte de los fondos del quinto pago del plan de recuperación. Son 10 céntimos más por litro de gasoil que notaremos todos, pero especialmente el sector del transporte. Victoria Ballesteros.
Llenar el depósito de un coche nos sale hoy por unos 79 euros si lo calculamos en base al precio medio del diésel. Con el impuesto tendríamos que pagar 6 euros más. Pero en el caso de un camión, esa diferencia se dispara hasta los 90 euros y el resultado a fin de mes es una factura importante. Manuel Méndez es camionero y ya ha sacado la calculadora.
Tú tienes el depósito del camión que hace 1.000 litros, se supone que llenas sobre 5 veces al mes, entonces la cuenta es bien fácil. Si te meten 10 céntimos en 1.000 litros, son 100 euros cada vez que llenas. En 5 veces, 500 euros. Por 12 meses de trabajo que tienes con el camión, pues son 6.000 euros todos los años. Esto es lo que tiene el transporte.
6.000 euros que deja de ingresar por ese coste adicional para equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina. Lo contrario que Hacienda, que según las patronales del sector se embolsaría otros 2.500 millones de euros más cada año. La mitad saldría de las cuentas de los profesionales y la otra mitad del bolsillo de los conductores particulares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a partir del 3 de abril de 2025, para tener un piso turístico en alquiler, será necesario pedir permiso a tus vecinos. Ese día entrarán en vigor algunas modificaciones en la ley afectando a los pisos nuevos, pero no a los que estén en funcionamiento. Patricia Rossetti.
Si hasta ahora había que prohibirlos expresamente en los estatutos de la comunidad, a partir del 3 de abril las comunidades tienen que autorizarlo por una mayoría al menos de 3/5. Si no se aprueba, está prohibido por defecto, explica COPE el abogado Alejandro Fuentes Lojo, experto en derecho inmobiliario. Esta modificación no afecta a los ya existentes, pero hay otras modalidades similares. Otros contratos han de alquiler a terceros a los que no afecta y las comunidades se quedan indefensas. Modalidades como el alquiler de habitaciones o el alquiler de temporada, nos cuenta Fuentes Lojo.
El alquiler de temporada es la nueva modalidad que está de moda en toda España y que cada vez se va a popularizar más, ¿no? Entonces, aquí de temporada, la problemática está en que hoy en día pues hay muchos pisos que se alquilan de forma temporal para 2 meses, 3 meses, que no son viviendas de uso turístico, que no necesitan licencia, pero que al final la comunidad tiene que prohibirlos. Y como la ley no dice nada de eso, pues quedan en un vacío legal, en un limbo.
Fiestas, trasiego de gente o utilización abusiva de usos comunes son las principales quejas.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Muy buenas noches de nuevo. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 4 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón en un martes 18 de marzo ya del año 2025. Nosotros llevamos un ratito y vamos a continuar hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Pero eso sí, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches,
Hay Bea. Que contarles a los ponedores que vamos a tener hasta las 4 de la mañana, porque si no se nos haría esto larguísimo. ¿Qué hemos preparado en esta próxima hora de radio, Ana?
Pues Como tú dices, muchas cosas aún por delante. Y de momento, en esta hora, pues vamos a tener a nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de El Profesional, un film francés de acción que se ha convertido en una película de culto. Seguro que Jero nos descubre alguno de sus matices más destacados. Y también vamos a conocer un poco mejor a Carlos Soria, alpinista de 86 años, al que las montañas le siguen dando la vida.
Nada más y nada menos, una historia también de superación, 86 años y continúa yendo a la montaña, a disfrutar de ella. Ponedor, ya sabes que tienes muchas vías de participación con nosotros, además de nuestro teléfono gratuito del estudio, que es el 950-6006, puedes escribirnos en Facebook y también mandarnos notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy hablando del fin del mundo, bueno, no tanto del fin del mundo, sino de ¿con quién pasarías las últimas horas antes de que esto se acabara? ¿Y qué es lo que harías? Te leemos.
Y volverán las historias con final feliz. Volverán los dioses a fijarse en ti. Volverá el perfume del amanecer cuando hay agua en el asfalto y flores que no puedes ver. Que nunca olvidarás, volverás a besarla en aquel lugar, volveréis convertidos en algo mejor, sin miedo en la mirada, sin mentiras ni rencor. Volverás a contarme todo sin pudor, volverás a mirarme si te miro yo. Volveremos a escucharnos sin interrupción, sin miedo a la verdad, sin miedo a la verdad, jamás. Morirán las ilusiones que inventamos sin motivo. Brotarán nuestros deseos, los deseos de verdad. Como el humo del papel se esfumará todo lo inútil. Volverá la lucidez y la cordura, volverán los sabios, volverán los sueños. A ti, seguirás esperándome y pensando en mí. Volverán los dioses a fijarse en mí. Volverán las historias con final feliz.
Y 9 de la madrugada, poniendo las calles, estamos en directo en la cadena COPE, queremos que te quedes con nosotros, que nos acompañes. Ahora mismo tenemos muchas cosas de las que hablarte, hoy de una película que es increíble, pero antes de eso hay que leer a los protagonistas del programa, que son los ponedores de calles y son los que hoy nos están hablando de cómo pasarían y con quién, que es también parte importante.
Sí.
Los últimos días de su vida.
Sí, sí, de repente nos dicen que mañana se que se acaba todo, que sí. Que nos vamos ya. Adiós.
Sefini. Sí. Hasta aquí hemos llegado. No damos más de sí.
Sí.
¿Qué es lo que harías? ¿Con quién? Bueno, pues Luis Fernández lo tiene claro. Él se iría con su familia a su casa de La Guarda, Pontevedra, y me juntaría allí con ellos.
Claro que sí. Mari Carmen también dice, pues reunirnos mi familia, pizza, refrescos, un buen vinito o dos y tres, helados, café, whisky, recordar a nuestros abuelos que no están con nosotros y hablar y hablar y reír y ya pues dormir todos juntitos y a dormir la mona. Es verdad que mira, si te duermes ya no te enteras de nada. Tiene esa parte buena. Pero luego, por ejemplo, tenemos a Alejandro que se va a un extremo que a mí me hace mucha gracia. Dice, hola ponedores, yo tengo un puente cerca de casa, saltaría sin dudarlo. Ya viví 57 años, ¿para qué esperar?
Él no querría llegar a que esto se acabara por sí solo.
Claro,
entonces,
pues mira, ya
querría
está.
Querría que estuviera en su mano.
Le pone remedio él antes sí. Y se acaba.
Qué prisa, porque ya te han dicho que esto se va a acabar. Pero él querría adelantar el sufrimiento. Dice Ángel que él está totalmente convencido de que esto se acaba y que se conformará en ese momento con estar con su mujer y su hija, pues está en Australia y hasta el año que viene, en mayo, no regresa. Nos manda un saludo desde un frío Logroño. Dicen, no sabéis el frío que hace. Sí, sí, la verdad es que tenemos lluvia, viento, mal tiempo en general y frío, por
todo
supuesto.
Todo junto, todo
temperaturas
juntito.
Temperaturas bajitas. En nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, hay ponedores que también nos han querido dejar mensajes. A ver qué cuentan.
Buenas noches, ponedores. Si quedasen poquitas horas para el fin del mundo, yo lo tengo claro. Me iría a darme un buen homenaje gastronómico, una buena caldereta de cordero, una buena fabada asturiana. Y luego lo tengo claro, iría a ver a mi madre y me quedaría abrazado a ella, esperando tranquilamente. Abrazado a mi madre y que el final venga cuando venga. Venga, un saludo, ponedores.
Estas cosas que parece que se dicen así, ¿no? Como que te pones tonto cuando... Que es un decir. Es una realidad. Todos los mensajes que mandaron las personas que fallecieron en los aviones del 11S, por ejemplo, mandaron mensajes de amor a sus seres queridos, no mensajes de odio. Ni mensajes
¿te imaginas?
De, claro, o sea,
¡me cago en ti!
Te voy a odiar por
que
siempre.
Que me estoy muriendo, pero...
Claro, o sea, sí tenemos esa necesidad. Y en el Titanic, cuando se hundió,
estaba pensando
está
en lo
demostrado
mismo.
Que la gente se acostó junta, sí, abrazada... Sí. Bueno, pues a esperar a que se hundiera el barco y a que llegara a su final. Es así.
Justo me
es
está
que
viniendo
al final
cuando
lo que queremos es
dicho
estar
eso,
con la gente a la
sí,
que más
sí.
queremos.
A mí me ha venido también la imagen de la película El Titanic cuando está la pareja sí, sí, de sí, señores sí, mayores sí. abrazaditos en la cama.
Sí, sí.
Que ya
y,
dicen,
es una, y es una escena que el director cuenta que la incluyó porque saben...
Está basada en hechos reales.
Que, sí, sí. Bueno, pues tendrán algún modo de saber... porque eso ocurrió y se dio de esa manera. Tenemos otro mensaje.
Buenas noches, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bea, Ana, Pulpo, respecto a lo que estáis hablando, yo creo que no va a llegar el fin del mundo. Llegará, pero no ahora.
No,
y yo, la verdad, que me iría con mi señora, que la amo con locura, y me correría una fiesta.
Claro,
eso está claro.
Claro,
una buena fiesta y una buena comilona con mi mujer y mis amigos. Y ya está, y no hay más. Así que, bueno, enhorabuena por el programa. Y soy ponedor.
Muchísimas gracias, de verdad, por esos mensajes. Me encanta porque todos tiran por el
todos
ser
tiramos
querido
para la
y
fiesta,
por la comida.
Y la fiesta. Sí, sí, es que además yo me lo imagino saliéndote a la calle y montando la fiesta en la calle. Y
comer
a la...
algo que te guste, ¿verdad?
También sí, 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 sí.
Es algo
comer,
muy importante.
Comer, beber, fiesta, amigos, parejas, familia, todo, todo, todo.
De...
Lo bueno de la vida.
Sí, sí,
vea.
Sí, es que lo tenemos claro. Bueno, mensajes de los ponedores que nos han dejado en el 662-942-6 y también en Facebook, que vamos a seguir leyendo, por supuesto. Ahora son las 3:14 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
A mi familia la mataron unos agentes de la CEA.
Aquí hay tres críos, falta esta tercera. Búscala.
Si usted no me ayuda, yo moriré esta noche. Lo presiento. ¿A qué te dedicas exactamente?
Soy limpiador.
¿Quieres decir asesino a sueños? Guay. Yo me ocuparé de ellos. Sé dónde encontrar a los tipos que mataron a mi hermano.
Wow. ¿Cómo empieza esto, por favor? Él ya está aquí con un abrigo oscuro, con camiseta blanca, con gafas redondas tintadas y también un gorrillo de lana en la cabeza. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a trabajar como verdaderos profesionales.
Es que lo somos, los ponedores somos auténticos profesionales y nos apoyamos los unos en los otros para salir adelante. El que escucha este programa de radio es un ponedor, una pieza fundamental. Lo que no termino de entender muy bien, Jero, es por qué nos traes hoy esta película El Profesional de Luc Besson. ¿Esto por qué es?
Porque hoy cumple 66 años, le enviamos 66 millones de felicidades, el director, guionista y coproductor de este popular y ahora polémico thriller, el cineasta francés Luc Besson, que nació en París el 18 de marzo de 1959. Activo desde 1981, en ese momento Besson ya había llamado la atención con El Gran Azul y Nikita, película esta última de la que retomó al limpiador, un personaje secundario que hacía desaparecer cadáveres con increíble eficacia. Después del Profesional, Besson consolidó su carrera con películas tan variadas como El Quinto Elemento, Juana de Arco, Arthur y los Minimoys, The Transporter, Lucy, Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas. En fin, con ellas ha ganado numerosos premios franceses e internacionales. Además, en El Profesional debutó con solo 12 años la hoy prestigiosa actriz israelí-estadounidense Natalie Portman, que deslumbró a todo el mundo con su interpretación.
Claro, el tiempo va pasando, Jero, y somos conscientes de que esta película efectivamente sí la hemos visto. Lo que no tenemos ahora mismo es la fuerza y la capacidad de recordar el argumento de esta película, del Profesional. Compártelo, Jero, por favor.
Bueno, el guión del propio Luc Besson se desarrolla en Nueva York y sigue los pasos de Leon, Jean Reno, un asesino profesional que mata a quien le dicen, sin importarle demasiado identidad o motivos. Fríamente, sin motivos personales, como se decía en el cine clásico. Solo rechaza trabajos cuando las posibles víctimas son mujeres o niños. Solitario, solo le acompaña una planta que cuida con esmero, inmerso en la rutina de su peculiar profesión, la vida de León cambia cuando ha de optar por salvar o no de la muerte a una niña de 12 años, Matilda, Natalie Portman, cuya familia ha sido masacrada por un grupo de agentes corruptos de la división antinarcóticos, liderados por Norman Stanfield, que es interpretado por Gary Oldman.
Jero, porque has dicho antes que ahora mismo este thriller es polémico.
Bueno, porque ha sido reexaminado críticamente a raíz del movimiento Me Too, después de que se presentaran acusaciones de agresión sexual contra Luc Besson en 2018. Mai Wen, la esposa de Luc Besson, de 16 años en el momento del rodaje, dice que la película se inspiró en su relación. Cuando Luc Besson hizo León, ha declarado la historia de una niña de 13 años enamorada de un hombre mayor, se inspiró mucho en nosotros. Besson conoció a Mai Wen cuando ella tenía 12 años y él 29, y comenzó a salir oficialmente con ella cuando tenía 15 años, la edad legal de consentimiento en ese país. Besson se casó con ella a los 33 años cuando ella quedó embarazada a los 16. En el momento de las acusaciones, Natalie Portman habló de sus sentimientos complicados sobre la película y de su sexualización asociada al estilo Lolita cuando era una niña. En respuesta al tono sexual que algunos críticos adjudicaban a la trama, Luc Besson declaró al poco del estreno: "Yo estaba interesado en hablar sobre el amor puro. Hoy la sociedad confunde amor con sexo". En fin, ahí lo dejo.
Uf, polémico, un poco polémico, es verdad. Hombre, aquí lo que está claro, Jero, es que El Profesional fue un exitazo desde su estreno, ¿eh?
Así es. En taquilla funcionó muy bien, pues costó 16 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 45,3 millones. En su estreno, la película recibió críticas mayoritariamente positivas. De hecho, hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 75% de las 67 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación media de 6,9 sobre 10. Un 7, vamos. El consenso de esta web señala certeramente: teniendo como eje la inusual relación entre un veterano asesino a sueldo y su aprendiz de 12 años, papel revelación de la joven Natalie Portman, El Profesional de Luc Besson es un thriller elegante y curiosamente conmovedor. De todas formas, el público siempre ha sido más entusiasta con esta película. De hecho, en Internet Movie Database, en el IMDb, 1,3 millones de usuarios le dan una nota de 8,5 sobre 10. En cuanto a premios, El Profesional ganó el Premio León, precisamente checo, a la mejor película extranjera y el Golden Reel Award a la mejor edición de sonido en una película extranjera. Uh-huh. Además, recibió 7 candidaturas a los premios César de 1995. Mejor película, director, actor, Jean Reno, fotografía, montaje, música original y sonido. Sorprendentemente, no ganó ninguno. Uh-huh. Eso sí, está entre los films incluidos en el libro 1001 películas que hay que ver antes de morir, editado por Steven Snyder. Besson escribió un guión para una secuela titulada Matilda, pero la filmación se postergó hasta que Portman creciera. En el guión, Matilda era descrita como mayor y más madura y trabajaba como sicaria. Mientras tanto, Besson abandonó Gaumont para fundar su propio estudio de cine, Eurocorp, y disconformes con la partida de Besson, Gaumont se quedó con los derechos del film, negándose a liberarlos. En 2011, el director Olivier Megaton afirmó que Besson y él habían usado el guión de Matilda como base para la película Colombiana, una película sobre una joven asesina profesional. Al igual que Matilda, la protagonista de Colombiana se enfrenta a un cártel de drogas como venganza por la muerte de su familia cuando era niña. Uh-huh. Existe una nueva versión no oficial del Profesional realizada en Bollywood y titulada Bichu, Scorpio.
Bueno. Oye, Jero, ¿a ti el Profesional te parece una buena película desde el punto de vista fílmico? Lo digo más que nada porque tu criterio es importante.
Sí, sin duda.
Sí.
Porque sobre todo Besson demuestra sus dotes como narrador. Uh-huh. Por un lado hace creíble la improbable amistad, que yo creo que es más paternofilial que con ese componente sexual, entre el asesino y la niña, dos personajes sencillos y maltratados por la vida. El padre de Matilda, narcotraficante, la madre no se sabe dónde está, la madrastra es una prostituta, solo su hermanito es más o menos normal, uh-huh. Típico de un cuento de hadas contemporáneo y más para adultos. En cuanto a León, Besson le presenta como un niño grande, analfabeto, que solo bebe leche y al que le engañan con el dinero. La niña acepta a su nuevo amigo como se supone que ha de hacer el espectador, de modo que resulta natural que ella enseñe a León sus primeras letras o que juegan los dos juntos a imitar a personajes, son como dos niños jugando. Por su parte, él le enseña a ella lo único que sabe hacer, que es matar. Quizás la trama de policías corruptos y de León luchando contra ellos es convencional, excesiva, es un poco irregular narrativamente, pero se compensa, creo yo, con las brillantes escenas de acción y con la bella secuencia en que cambian las vidas de León y de Matilda, quizá el mejor momento de la película.
Uh-huh. ¿Todo este proyecto cómo surge, Jero? ¿Cómo surge el proyecto de hacer el Profesional? ¿A quién se le ocurre?
A ver, inicialmente Luc Besson había desarrollado el Profesional como un proyecto de relleno cuando su trabajo en El Quinto Elemento se interrumpió por problemas de agenda de Bruce Willis. En cierta medida, León era una expansión, como hemos dicho, de una idea de una película anterior de Besson, Nikita, donde Jean Reno interpretaba a un personaje similar llamado Víctor. Besson describía a León así: quizá ahora Jean está interpretando al primo estadounidense de Víctor, esta vez es más humano. Reno le había pedido a Besson que escribiera un guión desarrollando el personaje de Víctor, el limpiador, y el resultado fue León, esta es la idea. Una vez escrito el guión, los ejecutivos de Warner Bros. Le sugirieron a Besson que contactara con el guionista Robert Mark Kamen para que lo ayudara con los diálogos en inglés. El guión finalizado fue seleccionado por Columbia Pictures para su distribución en Estados Unidos y la productora francesa Gaumont se encargó de financiar el proyecto.
Jero, ¿tú sabes si Jean Reno fue la primera opción para interpretar a Leo? Lo digo más que nada porque siempre se escucharon otros nombres.
Bueno, antes de seleccionar a Jean Reno como protagonista, Besson consideró Al Pacino, Robert De Niro, Mel Gibson y algún actor más, pero finalmente se decantó por el magnífico actor francés. Reno decidió interpretar a León como si fuera un poco lento mentalmente y emocionalmente reprimido. Consideraba que de esa manera haría que el público aceptara a León como alguien relativamente pacífico que no se iba a aprovechar de una joven vulnerable. Según él, para León la posibilidad de una relación física con Matilda es inconcebible. Así que cuando se habla de dicha relación en la película, Reno permitió que Portman tuviera el control emocional de las escenas. Yeah. También declaró que aceptó el papel porque su personaje era un niño de 10 años enamorado de una niña de 12 y que él veía esa relación como una relación que solo podría ser platónica.
¿Y qué pasa con la elección de Natalie Portman y el trabajo con ella? ¿Eso cómo sucedió?
Para el papel de Matilda se tuvo en cuenta la actriz Liv Tyler, que entonces tenía 15 años, pero se la descartó por ser demasiado mayor para el personaje que debía interpretar. Natalie Portman asistió al casting de la película con 11 años de edad y al principio no le dejaron leer sus diálogos por ser demasiado joven, pero insistieron y después de 3 audiciones adicionales consiguió el papel de Matilda, superando así a las otras 2.000 actrices que se presentaron. Un debut, por tanto, a lo grande. Al ser todavía menor de edad, el contrato de Portman indicaba que sus padres debían aprobar el guión antes de que la actriz lo firmara. Los padres de Portman y el director negociaron algunos aspectos del guión y como resultado este sufrió modificaciones relacionadas sobre todo con la violencia y los desnudos. El manejo de armas de fuego y las escenas donde Matilda fumaba también despertaron preocupación en sus padres. Finalmente establecieron estrictas normas sobre la representación del tabaco. Solo habría 5 escenas de fumar en la película. Portman nunca sería vista inhalando o exhalando humo y Matilda dejaría de fumar durante el transcurso de la trama. Todo eso se cumple en la película. Además, en la escena en que deja de fumar también se compromete con Leon no decir palabrotas. De hecho, no dice ninguna más durante el resto de la trama. Por cierto, León no dice ninguna palabrota durante toda la película. En una entrevista de 2005, Natalie Portman recordó cómo tuvo que entrenarse para llorar cuando se le pedía durante el rodaje. En su primera escena emotiva, que es cuando Matilda encuentra a su familia muerta y acude a la puerta de León en busca de ayuda, no pudo generar las lágrimas necesarias. Así que Luc Besson solucionó el problema haciendo que un miembro del equipo le rociara aceite de menta en los ojos. Portman comentó que eso fue tan doloroso que a partir de entonces no tuvo problemas para llorar de verdad cuando se le ordenaba. Solo para evitar volver a ser sometida a la tortura aceite de menta.
Madre mía, pero ¿a quién se le ocurre hacer eso? Eso tiene que escocer una barbaridad, Jero. Es una auténtica locura. ¿El rodaje fue todo el rato igual? ¿Fue similar? ¿Sufriendo? ¿Disfrutando? ¿Qué tal fue el rodaje?
Bueno, duró 90 días y tuvo lugar en Nueva York, Nueva Jersey y París. Aunque la trama se desarrolla en Nueva York, la mayoría de las escenas en interiores se rodaron en París. En Nueva York se utilizaron localizaciones reales como Harlem del Este, Chinatown o Wall Street. Mientras que en Nueva Jersey se filmaron escenas en Hoboken y West New York. Para las escenas interiores del apartamento de Matilda y su familia se utilizó el Hotel Chelsea, ubicado en la calle 23 de Manhattan. Pero para ambientar, su exterior se filmó en un edificio más modesto en el Upper East Side. Aunque en la película el restaurante de Tony está ubicado en Little Italy, en realidad estaba sobre la Novena Avenida. El restaurante se llamaba Guido's y fue demolido en el año 2007. También se filmó en el Roosevelt Island Tramway, en el Pine Bank Arch de Central Park y en el Manhattan Municipal Building para ambientar las oficinas de la DEA. La tienda de comestibles, que aparece en numerosas ocasiones en esta película, estaba ubicada en la calle 97 Este y Park Avenue, en Manhattan, en Nueva York. Cerró en 2015. Durante el rodaje, con todos los coches de policía en la calle, un tipo salió corriendo de una tienda que acababa de robar. Bueno. Y al llegar al set de rodaje, por accidente, porque no quería ir por ahí, vio tantos policías que se entregó a un grupo de ellos que eran extras uniformados. Keith A. Glasgow, que interpreta en la película el enorme Benny, es decir, el tercer hombre de Stanfield, posteriormente se unió en la vida real al Departamento de Bomberos de Nueva York, compañía de escaleras 21 en Hell's Kitchen. Valientemente murió en el derrumbe de las torres del World Trade Center del 11 de septiembre de 2001.
Claro.
La escena en la que Norman Stanfield, interpretado por Gary Oldman, habla de su aprecio por Ludwig van Beethoven con el padre de Matilda, fue completamente improvisada. De hecho, se filmó varias veces y Oldman contaba una historia improvisada diferente en cada toma.
Sí, sí,
en la escena final, Matilda traslada la queridísima planta de León a un campo abierto detrás de una escuela de niñas, creyendo que echará raíces y se convertirá en un símbolo viviente de su memoria. Ella desconoce que esa planta en particular, que es una variedad tropical llamada siempreverde chino, no puede sobrevivir al aire libre en climas fríos y morirá con las primeras heladas del invierno.
Wow.
La crítica del New York Times, Janet Maslin, que se ve que sabía de plantas, lo señaló en su reseña de 1994 y calificó el final de poesía desacertada. Por cierto, en la película aparecen un total de 34 cadáveres.
Madre mía, madre mía. Por cierto, ahora que dices todo esto, yo creo que hay como varios montajes de esta película, ¿no?
Así es. Luc Besson vendió los derechos de distribución a Columbia Pictures y a cambio mantuvo el control sobre el corte final y un estreno en 1.200 cines, que es lo que se comprometió la distribuidora. Antes la cinta tuvo que someterse a proyecciones de prueba y como resultado una de las escenas tuvo que ser eliminada para asegurar su estreno nacional. Este hecho le enfureció al director, que sintió que la falta de esa escena arruinaba el sentido de una escena posterior. Por eso existe una versión extendida de la película, conocida como versión internacional o íntegra, que contiene 25 minutos de metraje adicional y que a veces se la denomina como versión del director, pero Besson lo ha rectificado, eso dice que él se refiere a la versión original como la versión del director y a la nueva como la versión larga. Según Besson, esta es la versión que quería estrenar. Las escenas adicionales se encuentran en la segunda mitad de la película y desarrollan sobre todo la interacción entre León y Matilda, algunas mostrando a Matilda acompañando a León en sus trabajos para entrenarse como asesina a sueldo.
Fíjate, qué peliculón, por favor. Me tienes que decir algo sobre la banda sonora del profesional, ¿eh? Porque también había joyas.
Bueno, pues la compuso el parisino Eric Serra, que era colaborador habitual de Luc Besson, al que conoció en 1980. Besson pidió a Serra que compusiera la música de su primer corto, La Bande de Nier. Y desde entonces Serra ha musicalizado cada una de las películas de Besson, incluyendo aquellas en las que había escrito el guión, como Wasabi. En 1995 fue elegido como el compositor de la película GoldenEye, la primera cinta de Pierce Brosnan como James Bond. Su partitura fue muy criticada por la utilización de música y sonidos electrónicos ajenos, según muchos, al lenguaje musical de las películas del agente 007. También es muy notable escritor de canciones, como demostró en El Gran Azul y en El Profesional, para la que compuso The Experience of Love. La banda sonora incluye también canciones de otros artistas, como Shape of My Heart, de Sting, Venus a Savoy, de Björk, o I Like Myself, de It's Always Fair Weather.
Decía yo que tenía joyas musicales. Contar con canciones de Björk siempre es una cosa buena. Jero, no tenemos tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. De verdad, muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a liquidar al colega de trabajo que me ha mangado el tupper con mi comida de hoy y me ha dejado a dos velas.
Gracias, Jero. Cuídate mucho. Seguimos poniendo calles. Doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a cost to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play Jack of Diamonds. He may lay the Queen of Spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Al caer la tarde, Expósito.
En los últimos años, muchos sanitarios han sufrido agresiones. Se ha pasado de aplaudirles a las 8 de la tarde a pegarles. Nos olvidamos demasiado pronto que ellos fueron quienes nos salvaron en una de las épocas más complicadas que hayamos vivido en España.
Mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto, pierda la conciencia, estoy muerto.
¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que hay tras esto? Hoy hablamos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Diferentes situaciones que se viven en los programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en el de Herrera han hablado con Carlos Soria, un alpinista que ha subido el Aconcagua con 86 años. Y fíjate, ya se está preparando para escalar al Manaslu en Nepal.
Sí, tu tocayo Carlos tiene 86 años y es el alpinista más longevo en activo del mundo. Acaba de lograr un hito histórico, que es subir el Aconcagua, es la montaña más grande en América, a sus 86. Nadie lo había hecho antes a esa edad, ¿eh? Pero es que también es la persona más longeva en subir 8000, que son las montañas más grandes del mundo. Hay 14 y a él le quedan 2. Lo que hace a estas montañas peligrosas es la falta de oxígeno que se produce cuando entras en la zona de la muerte, que se llama, que es lo que está por encima de los 7000 metros. Dura muy poco tiempo y eso en buenas condiciones, imagínese con un temporal, ¿no? Hace apenas 2 años... Carlos intentó subir una de esas 2 que le quedan, el Daulagiri, en Nepal. Lo ha intentado, pues, creo que 14 veces. De hecho, ha estado a 100 metros de la cima, pero no la ha podido pisar. Siempre ha tenido que darse la vuelta. Y esta última vez, la de 2023, por un motivo que quiero que nos cuente él. Porque ha sido la primera vez en su vida, a sus 86, en la que han tenido que rescatarle. Carlos Soria, buenos días.
Buenos días, Alberto. Encantado de estar en tu programa.
Qué gusto y qué honor tenerte aquí, Carlos. 17 de mayo de 2023, 7.700 metros de altura. Pico Daulagiri.
Sí.
¿Tú vas detrás de un grupo de alpinistas? ¿Qué te pasó?
Bueno, no íbamos detrás. Mi compañero Sito Carcavilla y yo íbamos muy bien aquella vez. No sé por qué, pero yo estaba en unas condiciones muy fuertes. Habíamos hecho, para llegar el 17 a la cumbre, habíamos tenido que subir al campo 2 desde el campo base, o sea, hacer 2 tiradas en una, y nos salió fantástico. Llegamos al campo 2 con tiempo para secarnos, para hidratarnos, para descansar. Seguimos subiendo campo 3 y luego camino de la cumbre, pues íbamos, que nos pararon alguna vez algún sherpa que iba poniendo cuerdas y tal, y pasamos a gente, íbamos delante de la gente que quería subir aquel día a la cumbre. Y hubo un momento, casi a 7.400 metros, que se cayó un sherpa y estábamos en una cuerda fija, no atados a ella, sino pasando un mosquetón por ella, y nos tiró a 3 personas. A un compañero suyo, Sherpa, a Sito Carcavilla y a mí. Y yo caí el último. posiblemente con el peso de tres personas, tenía los pies bien anclados en la nieve dura, sobre todo el derecho, que me caí hacia la derecha. Debí de levantar la pierna izquierda y ahí se me rompió. No lo sabemos si ahí o en la caída. La caída no fue muy larga, nos paramos enseguida, pero enseguida me di cuenta de que tenía una rotura y además mala, porque vi que la rodilla miraba para arriba y el pie estaba tumbado a un lado. Y eso era muy mala señal. Rotura con fractura abierta de tibia y peroné. ¿Eso? A 7.400 metros. De allí no ha salido nunca nadie vivo con menos problemas que eso. Pero, bueno, tuve mucha suerte. Yo he procurado toda mi vida hacer las cosas bien. Los serpas me quieren mucho, todos, porque el que no ha estado en mi expedición ha estado en el mismo campo base y siempre pues yo pues me he portado como se debe portar todo el mundo, ¿no? ¿Por con qué? Ellos.
Porque, Carlos,
no como lo hacen, por ejemplo, los coreanos y tal, que yo lo he visto y los tratan como a seres un poco distintos y todo lo contrario. Yo tengo muchos amigos serpas. Y ahí se notó, y sobre todo estaba, esta vez no estaba con nosotros Luis Miguel López Soriano, el cámara que viene, que habría sido fantástico haber estado los tres, pero estaba Sito, y Sito pues cogió las riendas del tema.
Porque a ti, Carlos, te atan las dos piernas juntas, ¿y cómo te bajan?
¿Cómo?
A ti te atan las dos piernas juntas, entiendo que para hacer tablilla. ¿Cómo te bajan de esa montaña?
Bueno, pues me bajan de allí arrastrando, atándome las piernas sin camilla, y la primera parte es todo travesía. Estábamos en la travesía para ir a coger el couloir final para subir a la cumbre. Y todo travesía, se caían las piernas. Las primeras 8 horas fueron absolutamente terribles. Yo me desmayaba, mi amigo no sabía si me iba a desangrar o no, mi amigo Sito, él hacía todo lo posible, chillaba cuando estaba consciente, porque era terrible. Yo ayudaba un poco con las manos, pero era terrible el movimiento de mis piernas con una fractura abierta. Y decía, no pasa nada, no pasa, pues se paraban los serpas para tirar de mí, no pasa nada, lo importante es perder altura. Y luego pues también la agencia que estaba con nosotros, Even Sami, llamó a unos amigos polacos que habían estado allí, amigos nuestros, Osmar y Grabal, y les dijeron que yo había tenido un accidente, que les ponían un helicóptero hasta el campo 2 y subían a encontrarse con nosotros. Y así lo hicieron sin dudarlo. Se iban a su casa, pero sin dudarlo. Subieron al campo 2 y uno de ellos, que es fuertísimo, un alpinista fuera de serie, rápidamente se encontró con nosotros en el campo 3, que me había metido Sito un momento allí a descansar. Y a partir de, además de eso, trajeron una camilla de plástico en la que me embombieron. Y bueno, fue terrible porque la bajada desde ahí es muy vertical, pero la inyección de moral que dieron los amigos polacos a todo el grupo pues fue fantástica.
Es que además,
y poco a poco, de noche y nevando, pues fuimos bajando hasta 6.200 metros, que Simone Moro me pudo recoger en un helicóptero.
Es que, Carlos, pero son 17 horas con una hemorragia, gritando, chillando. Tú eres el alpinista más longevo de la historia en subir 8.000, ha subido 12, te quedan 2. Uno de ellos es este, el Daulaguri, que lo has intentado, creo que muchas veces. Tú has perdido a gente en esta montaña, ¿verdad, Carlos?
Muchas veces. Ha sido una persecución terrible. No es mucho distinto a otros. Es mucho más peligroso, por ejemplo, el Annapurna. Y en el Annapurna, pues hicimos 3 veces. Fuimos al Annapurna, pero la tercera subimos y nos pilló el terremoto de Nepal, que no pudimos hacer nada, nada más que luego nos dedicamos a ayudar a la gente. Pero en esta montaña pues se nos retorció. Hemos estado a 8.050 metros y tiene 8.167. Terrible. Cualquier mentiroso diría que había estado en la cumbre, pero claro, Nosotros no hacemos esas cosas.
¿Y cómo es posible, menos, Carlos, cómo es posible que estando a 100 metros de la cumbre, lo primero, no cuente que la has pisado, y lo segundo, que no pase por tu cabeza decir que la has pisado?
No, eso no, de ninguna manera pasa, pero no, yo no he insistido nunca, ni mis compañeros tampoco. Cuando hemos visto que las cosas eran para darse la vuelta, nos hemos dado la vuelta. Por eso, en 72 años, es la primera vez que me han sacado de una montaña. 72 años desde niño, que mis primeras cosas eran muy sencillas, pero luego he hecho por todo el mundo escaladas de roca y de hielo difíciles, y en los 8000 pues estaba ahí subiendo prácticamente a todos. En todos he estado por encima de 8000 metros, pero hay dos que no he llegado a sus cumbres por muy poco tiempo, por muy poca distancia, pero la suficiente para querer volver, seguir volviendo a tu casa entero. Yo soy de los pocos alpinistas que han ido tantas veces al Himalaya y tengo los 20 dedos sin que me hayan tocado una uña siquiera.
Una cosa, Carlos, le he pedido a Álvaro y a Eduardo que nos pongan este sonido, el de la cama de un hospital. Lo primero porque a ti te tienen que operar, insisto, a tus 86 años. Pero es que en enero te operan de una hernia inguinal. Un mes después, hace nada, el 19 de febrero, volviste a subirte a una cima, la de la Aconcagua, que es la montaña más alta de América, casi 7.000 metros. ¿Cómo se puede subir una montaña con 86 años, Carlos, y encima decir que lo has hecho para probarte de cara a tu próximo reto?
Claro, porque soy... Bueno, pues sí, porque es la realidad, es lo que hay. Esa, la verdad que la operación de la hernia, a mí ya me habían operado otra vez hace años de una hernia y me duró mucho tiempo, pero ahora me operaron de una forma maravillosa, desde el ombligo, metiéndome no sé qué cosas y ni me enteré prácticamente. Estaba, hombre, el médico me dijo, las hijas le dijeron al médico cuando después de la operación, ahora que no ande, ¿verdad? Dice, no. Es bueno que ande con cuidado, pero que ande.
Carlos, una cosa es andar y otra cosa es subir una montaña.
Ya, bueno, pero bueno, primero empecé a andar y luego me di cuenta de que me encontraba muy bien, vamos, y ya, bueno, ya. No pasaba nada.
Quiero que escuches a un amigo tuyo.
Hay muchas cosas.
Es que tengo un cuerpo muy agradecido, eso es la verdad.
Escucha a este amigo tuyo, Carlos.
Sí. Hay muchas cosas que destacar de Carlos. Yo creo que una de las más importantes es la pasión que siente por la montaña, por el deporte, pero también algo muy importante es su rendimiento a gran altitud. O sea, las cotas donde normalmente la gente baja mucho su rendimiento debido a la altitud y debido a las características de este terreno.
Seguro que estás compartiendo con la audiencia lo bien que lo pasamos en el Aconcagua y lo bien que lo vamos a pasar dentro de poco también en el Manaslu. Desde luego, creo que si algo te caracteriza es que no te conformas con recordar el pasado, sino que prefieres disfrutar el presente y soñar siempre con nuevos proyectos en el futuro.
Decías que
bueno,
Luis Miguel...
Bueno, ¿a quién tienes ahí?
Cuéntamelo tú.
Al mejor fotógrafo y cámara del mundo en montañas, al tío más fuerte, al compañero ideal, que todo le parece bien, junto con Sito, hemos hecho muchas cosas los tres juntos, y es un placer estar con los dos. Y Luis, todo, pase lo que pase, bueno, no pasa nada, tal. Y ahora mismo, ahora cuando hemos vuelto a estar juntos ahí en nuestros 7000, le he visto que está en una forma como en su vida, como fotógrafo, como artista y como alpinista, impresionante. Qué bueno. Es como yo he dicho, como un dron, sube, baja, me hace una foto, se baja más abajo, es la leche, Luis, es...
Oye,
la leche.
Nos ha contado
qué amigos
está...
tengo, amigo, qué sí, amigos, desde luego. Qué suerte.
Ha contado que subió contigo a la Aconcagua para preparar el siguiente reto. Estamos hablando del Manaslu, que es uno de los 14 8000. Yo creo que la expedición al Manaslu en el Himalaya fue en el 75, la primera española que logró coronarlo. Tú ya has conquistado el Manaslu, lo hiciste con 71 años, pero es que estuviste también en esa primera expedición, ¿no?
Estuve en la primera, en la del 73 y en la del 75. En la 75 yo era una persona muy fuerte. Me hice mucho daño por encima de 7.000 metros instalando una cuerda con mi equipo a la espalda. No la instalaba un serpa, la instalaba yo, y hay fotos de ello, y ahí me hice mucho daño, y bueno, pues me tuve que bajar. Mariano Arrazola, el médico, me dijo, en 2 días vuelves a subir, no te preocupes, ¿qué tal? Y mientras tanto, pues como eran aquellas expediciones, el éxito era de todos, y dos compañeros, Gerardo Blázquez y Jerónimo López, pues llegaron a la cumbre y la expedición se acabó. Pero bueno, para mí el Manaslu Manaslu es una montaña muy especial, porque el Manaslu de los 14 8000 es la única montaña que tiene mucha vida a su alrededor. Tiene un pueblo que se llama Sama, al que hemos ayudado en el colegio, hemos hecho muchas cosas. Es como mi pueblo. Tengo tantas ganas de volver al Manaslu como al pueblo, como a Sama. Y vamos a ir este otoño, a final de agosto. Vamos a ir porque nos va a salir algún amigo que nos ayude y algún patrocinador
eso
que nos va a ayudar.
Quiero que cuentes, porque el viaje al Manaslu es muy caro y creo que estás teniendo problemas para encontrar patrocinadores. Véndete.
Y además también pues queremos ayudar un poco al colegio, como siempre hemos hecho. Vamos a llamar al profesor a ver qué cosas necesitan y queremos llevar alguna cosa. O sea que las personas que nos ayuden está haciendo también una ayuda social, además de al deporte. Pero bueno, pues yo espero. Ya tengo ahora mismo, tengo un contacto que me quiere hablar, no puedo decir todavía nada, pero puede ser. El otro día con este programa que he estado de Roncano, de mi amigo Roncano, pues lo vio y se emocionó y me quieren hablar, pero no sé lo que va a pasar, pero vamos a ir,
Te deseo la mayor de las suertes, déjame
y me encantaría que fuésemos Sito, Luis y yo. Veremos a ver si Sito se asoma, se anima, porque tenía también otros planes. Si no, pues iremos Luis y yo y a lo mejor algún amigo, ya veremos lo que conseguimos, pero queremos ir y lo vamos a conseguir.
Una pregunta, Carlos, porque teniendo 86 años y estando tan bien físicamente como estás, un reto que te has propuesto es subir a 8000 y pico metros al Manaslu, que es una de las montañas más grandes del mundo, una de las 14. ¿Tú, hay alguna edad límite que te hayas marcado para dejar de hacerlo?
No, la edad límite no existe. Eso, la gente que dice, yo ya es que tengo 70 años. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Que has vivido 70 años. Otra cosa es que te digan, yo es que tengo un cáncer en el hígado que me está comiendo y entonces pues no puedes hacer cosas. O que me han operado de una hernia y me sigue doliendo. Pues no vas, tampoco esperas. Pero cuando lo lógico es cuidarte, entrenar y alimentarte bien, y puedes durar mucho tiempo, y cada vez vamos a durar más. Eso se lo tiene que meter en la cabeza todo el mundo. La medicina va para adelante, como todo, y cada vez vamos a durar más. No, a lo mejor dicen, es que nos van a subir la jubilación con esto de Carlos Soria y tal. Pues no, la jubilación que siga en su sitio, pero que sepa todo el mundo que después de la jubilación hay una vida intensa. Llevo 20 años jubilado, vamos. Uno de los momentos más maravillosos. Siempre mi vida ha sido fantástica, pero desde la jubilación todavía mejor.
Qué bien. Oye, Carlos, hago una cosa llegando al final de las entrevistas, que es que le pido a mi invitado que conteste una pregunta que deja el invitado anterior sin saber quién viene, por lo que tú vas a tener que dejar, después de contestar esta que te voy a poner, una pregunta para el siguiente. Pero, insisto, no sabes quién viene, puede ser que comiste ayer, si has escalado alguna montaña, lo que tú quieras. Y te explico quién estuvo con nosotros ayer. Estuvo Mario Vaquerizo. Nos habló de, bueno, se pegó una leche importante en uno de sus conciertos, ha estado un mes y medio en el hospital, estuvo contándonos, bueno, todas las consecuencias que ha tenido aquello, y te dejó esta pregunta.
¿Te preocupa tu aspecto exterior? ¿Consideras que la imagen vale mucho?
Hombre, a mí me parece que hay que tener buen aspecto siempre, verdaderamente, pero no tienes por qué, bueno, una cosa que sea tu preocupación el aspecto, pero el tener buen aspecto yo procuro. Yo me pongo crema en la cara y tal, y me hidrato, y me pongo pierna en la pierna que se me rompió, también me la cuido con cremas hidratantes y tal, y la cara y el aspecto y el pelo le cuido y todavía le tengo, le mantengo ahí, pues sí. Me parece muy bien, el tener buen aspecto siempre es, está bien para qué todo, bueno. ¿Por qué no?
¿Y qué pregunta?
Y tener cara de alegría, de tener ganas de vivir y de tal, que eso es importante. Teniéndolas, tienes buen aspecto.
Se te ve, amigo. Bueno, ¿y tu pregunta al siguiente? No sabes quién viene, ya te digo, la que quieras, ¿eh?
Bueno, pues yo le preguntaré, oye, ¿conoces alguna empresa que le necesite patrocinar a alguien con una visibilidad impresionante? Pues si la conoces, háblale de mí, por favor.
Carlos, una última cosa antes de irnos. Yo sé que en las cumbres, o por lo menos en una de las cumbres, has dejado flores hechas por tu mujer, trabajos manuales. Sé que para ti la familia es muy importante y no quería despedirme sin que tú escuchases este mensaje que nos han dejado.
Nos ha encantado siempre ir con mi padre a la montaña. Siempre era una aventura. Cuando éramos pequeñas, debíamos tener 13 y 14 años, fuimos a hacer la travesía Chamonix-Zermatt, que era súper duro, pero lo pasamos fenomenal. Mi hermana pequeña iba con unas botas de alpino y además la atadura se le rompió uno de los días y lo arreglamos en un refugio con una lata de sardinas, yo creo. Otra vez fuimos a hacer un corredor de nieve y de hielo, el corredor del Fierro. Llegamos por la noche muy tarde, dormimos en una cabaña que estaba llena de pulgas además, y allí nos atamos y subimos el corredor con nieve y hielo y al día siguiente al colegio. La verdad es que siempre que tenemos oportunidad vamos con él a donde sea.
Qué padre más divertido, Carlos.
Lo mejor de nuestra vida, de la vida de Cristina y mía, ha sido crear la familia que hemos creado. Eso es lo mejor que hemos hecho en este mundo y bueno, y lo que más contento nos tiene. Es increíble, lo de la familia es increíble. Mira, yo cuando me jubilé, como te he dicho, pues vivíamos en Madrid y también vivían parte de las hijas y dos de ellas vendieron su piso y se vinieron a morar Zarzal. Además de familias que somos amigos y eso se nota mucho.
Qué bueno.
Es una familia, cuatro mujeres, y es que las mujeres son la leche, tú lo sabes, las mujeres, yo me he dado cuenta de cómo son las mujeres. Ahora voy al rocódromo y las chicas escalan mejor de los chicos porque tienen más elasticidad, porque tal. Bueno. Las mujeres, como mi madre, en la posguerra eran las que levantaban la casa, más que los hombres, bueno. Sin duda. Pero Carlos, bueno, y yo estoy acostumbrado a vivir con mujeres, estoy encantado de la vida, las comprendo muy bien.
Qué maravilla. Aprovecho para mandarle un beso a mi madre, a mi hermana y a mi señora.
Yo también se
que
le mando.
Son las mujeres de mi vida. Carlos, amigo, te mando un abrazo muy fuerte, ojalá encuentres patrocinadores. Esta es tu casa para lo que necesites y te admiramos una barbaridad.
Muchísimas gracias a ti y a todos los periodistas. Os pondría en un altar porque todos ahora dirán, te están dando la lata. No, me han llamado y me han querido siempre y nunca me negaré a un periodista. Un abrazo muy grande, amigo.
Bueno, un abrazo, amigo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer. Una dona cantaba, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban. Con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas. Reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestara. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa.
tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A esta hora la noticia está en Gaza, donde tras 58 días de tregua, un ataque sorpresa de Israel sobre la franja de Gaza ha acabado con el alto al fuego. Por el momento, según fuentes